Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano.
El encuentro semanal de Mapas para la Vida con diversas herramientas que la licenciada en psicología Virginia Gawel nos brinda para nuestro desarrollo cotidiano. Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, bienvenida.
Pero muchas gracias, Rosita Hernández, locutora nacional del ISER, lo cual es mucho decir en Argentina porque ha sido y es el máximo exponente para estudiar locución. Y es un honor que estés aquí, por la cualidad de tu voz, pero también por la cualidad de tus preguntas y por la sinergia que se da entre las dos. Creo que los que eligen este espacio nos eligen a las dos, y eso es muy bonito. En cada columna está sucediendo que hay muchísima comunidad moviéndose. Gente que cuenta su propia historia, gente que le pone me gusta a quien cuenta esa historia, gente que hace algún agregado, a mí me pasó algo parecido, qué valioso esto que decís. O sea que así como está en otros ámbitos, la guerra de twitters, donde hay odiadores que se ven cómo lastimarse los unos a los otros, hay espacios como este, que no es el único, en donde es posible estar entre personas afines, desde la gentileza, desde el ánimo de aprender todos de todos. Si bien somos la voz cantante de la columna, del otro lado hay personas que saben muchísimo más que seguramente nosotras dos sobre muchos de los temas, por experiencia propia, por formación. Y el tema de hoy, la columna, me decía Rosita, ¿qué título le vamos a poner? Y a lo mejor esto hace que todos los que están ahora conectados se desconecten, pero me parece que no, que les va a servir, que por algo están aquí y que también a lo mejor van a poder comprender mejor a otros. Hay muchos terapeutas que están del otro lado y les sirve la columna para poder trabajar con los pacientes, con las temáticas de la vida, porque creo que vamos tocando todos los temas que me es posible abordar dentro de mis limitaciones. El enfoque que aplicamos en esta tarea, desde mi parte, es la psicología transpersonal. Entonces, es una integración de Oriente y Occidente, pero aplicado muy concretamente, con pies en la tierra, sobre las problemáticas que nos tocan aquí y ahora, porque la espiritualidad se juega en todos los ámbitos, y en el tema de hoy, muy especialmente, pero ya vamos a ver cómo. ¿Tenés el título por ahí, Rosita?
Sí, la propuesta la hace Linda, que es de Azul, y dice: hola, Rosita, quiero comentarte algo que ha hecho sentido en mi vida. He estado un poco más sociable y me encontré con que en la mayoría de los espacios hay drogas, alcohol o una apertura sexual bastante descontrolada. Viví situaciones en varios momentos en que me han propuesto, en algún punto, mujeres que me han exigido que me tengo que ir con algún hombre. Sí o sí, total, no pasa nada. Y siento que cada vez es más notable todo esto. Gracias a Dios he podido responder: vos acostate con quien quieras, que por mí decido yo. O bien responder: no tomo ni fumo. Antes me ponía muy mal estas situaciones. Me dolía tener que poner límites constantemente. Hoy he construido una fortaleza interior con la que me siento muy a gusto y trato de cuidar a diario.
Maravilloso, Linda. Siempre has presentado preguntas interesantes y yo le decía a Rosita que la columna podría llamarse El problema de no ser normal. Y aquí pensé varias cosas respecto de la pregunta, Rosita. Una de las cosas que pensé, les cuento a todos, es que normal es la norma, ¿no? O sea que la norma significa la mayoría de la gente, en la mayoría de los lugares. Y si uno pone eso, a veces lo he explicado, esto ahora tenemos imagen, así que es más fácil, los que están por Spotify después se lo imaginarán, es muy común para todos hoy en día ver las estadísticas como una joroba de un dromedario, ¿no? Y en ese centro se pone todo lo que mayoritariamente es votado, elegido, consumido. Entonces ahí es donde más número hay. Entonces, si aquí tenemos un número de gente y aquí tenemos otra variable que queramos medir, la mayoría de la gente X, y ahí está la norma. Y ahí viene la noción de ser normal. A partir de esa columna, que se llama campana de Gauss en estadística, puede estar, para un lado, lo que podríamos decir subnormal, aunque es una palabra que no me gusta, pero la necesito para explicarme. Lo subnormal sería no alcanzar a desarrollarse como para poder elegir. Entonces, no llega. No llega porque no pudo detenerse a pensar su vida, porque ha nacido o ha sido criado con limitaciones intelectuales, emocionales, materiales. O sea que no alcanza la norma y queda por fuera de un modo poco feliz. Pero hay otras personas que podrían alcanzar la norma y, como me parece que le pasa a Linda, trata de ingresar, pero se sale. Trata de ingresar, pero se sale. O sea, si la norma es esto, pues no la quiero. Si la norma es que tenemos que acostarnos prontamente con cualquier persona, porque dale, tenés que hacerlo, y encima expresa, me exigen hacerlo. Y está la descalificación. Total, no pasa nada. Acostate con quien te dé la gana. Total, no pasa nada. Y acá necesito hacer un asterisco, Rosita. ¿Sí? Por cómo funciona mi cabeza, mi interioridad, la verdad que lo que cada uno elija, si es ético, si no se hace daño, me parece que está bárbaro. O sea, que alguien puede elegir una pareja de su mismo sexo, alguien puede ir cambiando a lo largo de la vida, alguien puede tratar de encajar y encajar bien en un lugar, por la preferencia sexual, porque prefiere beber alcohol, porque prefiere usar la droga que se esté usando en ese momento. Lo que me corresponde en todo caso es advertir que no es que no pasa nada, pasa algo siempre, pero que esta columna no está destinada a hablar de moralina, o sea, lo que hay que hacer. Más bien puedo hablar acerca de qué fue pasando generación tras generación con las personas que, por tanto querer entrar en la norma, han sido cooptados por esa norma y luego no se pueden salir. Y lo que va pasando es que el tiempo nos dice que nos quedamos en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, haciendo algo que no queríamos, pero que transamos, hemos consentido en hacer para poder encajar. Y el costo de no encajar es muy caro. Y lo que evidentemente Linda evidencia o muestra es que tiene la madurez suficiente como para decir, esto lo tomo, pero esto no, no gracias. Comamos esto rico, me encanta estar acá, qué linda la música, salgo a bailar, porro no gracias, éxtasis no gracias, y la microdosis de no sé qué tampoco. Y no, ¿sabés qué? Mi elección es, mi cuerpo no se lo doy a cualquiera, mi cuerpo es sagrado para mí, entonces no se lo doy a cualquiera, esa es mi elección. ¿Y por qué vamos, o sea, estamos en esta paradoja, y a lo mejor alguien decide escucharlo? Con buenas herramientas y otras no tanto, pero subrayo lo bueno, se ha ido abriendo la conciencia social a que existen distintas elecciones de género y que puede haber alguien que, teniendo cuerpo de mujer, se perciba como varón y viceversa. Poder poner en un formulario masculino, femenino, no binario, y que sea legítimo que esté esa opción. Entonces, no estoy hablando de eso. Pero curiosamente, como se hace tanto hincapié en el derecho de que eso exista, y está muy bien que eso exista, con las dificultades que puede implicar, si hace falta después tener eso ahí, se le ha quitado espacio a la sexualidad per se, con quien sea, al poner en juego el cuerpo para consumir lo que otros consumen, sea alcohol, sea microdosis de ayahuasca o lo que fuere. Porque está de moda, porque te hace bien, porque te abre la cabeza, porque la pasás bien, porque te relajás. Entonces, y alguien dice, no, no quiero eso. La verdad, no lo paso bien, no es lo mío. Entonces, está como un mundo de libertades que se defienden por acá, pero esta persona que elige algo minoritario, que es, la verdad, no tengo ganas de acostarme con quien sea, mi camino es otro, esa persona es señalada, qué raro, y no es mojigata, no es tarada, no, es, no sé, las cosas que se puedan decir, esa persona tiene otra elección, y debiera, debe ser tremendamente respetable, tremendamente respetable. Lo que le pasa a Linda, y si a alguno de ustedes les pasa, yo celebro que no sean normales en cuanto a la norma, me considero una normal en todo caso para muchísimas lecciones de mi vida, pero he sufrido mucho también por querer encajar en una sociedad en donde cuando acontecía la juventud y la adolescencia, no era para mí. Es famosa la anécdota, y con esto te paso la palabra, en la ciudad donde hemos crecido Rosita y yo, existe todavía un lugar bailable donde había que entrar muy bien cumplidos los 18 años, tiempos de dictadura militar. Era como un rito de iniciación. Entonces, ir a bailar a Kalahari, que tenía una pista que giraba y que las luces, y que era todo un mito. Y bueno, llegó el día y a mí no me gustaba la música fuerte, no me gustaba estar amontonada, no me gustaba. Bueno. Llegué, se viste a mi casa, mi madre recuerda que dije debut y despedida. Ese fue todo mi comentario sobre la gran experiencia de ser una adulta normal que ingresaba al mundo de los jóvenes. No era para mí, debut y despedida. Entonces, sin embargo, puede ser que alguien se sienta anormal en un sentido negativo. Entonces, bueno, de hecho estamos hablando e incorporando allí el tema de la sexualidad porque lo ha puesto muy en un primer plano, Rosita. ¿Querés agregar algo, abrir otro camino por aquí?
En principio, creo que el hecho de poder decir que no a, a determinadas invitaciones o sugerencias, en este caso, habla de mucha valentía y mucho poder de determinación. Ahora, por otra parte, transgredir la norma no implica que esa actitud te haga sentir bien. ¿Por qué seguir o imitar actitudes de rebaño, que es lo que advertimos está ocurriendo en la actualidad que vivimos?
Claro, claro que sí. En realidad, lo que produce la cultura, pero no es de ahora, hace mucho que se advierte esto, desde los años 60 en que se empieza a hablar de esto, de que yo tengo noticias, a lo mejor hay autores anteriores, pero uno de los papás de la psicología transpersonal, Abraham Maslow, él decía que la cultura genera una compulsión a la norma, o sea que compide a la persona a estar allí. Y por supuesto que el programa de televisión quiere tener el más alto rating, que va a estar en esa campana, y que para ser original, curiosamente, y pertenecer, uno tiene que comprar la ropa que más se usa, o sea, vestirse todos iguales, con el mismo tipo de zapato, con el mismo tipo de lo que puede. Entonces, ¿dónde queda el espacio para la originalidad? La pertenencia de esa manera a una masa, cualquiera sea, ¿a quién le conviene? Rara vez a la persona, al individuo, rara vez al individuo. Le conviene más bien al que comercia con el asunto, le conviene al que comercia con ese tipo de porro, le conviene al que comercia con el tabaco, le conviene al que comercia con la microdosis o con esa ropa o con la cerveza, que hoy en día, curiosamente, y hace mucho, los partidos de fútbol tienen las distintas marcas de cerveza, y una cerveza no hace nada, pero cuando se la toma como si fuera agua, sí, no es una postura mojigata, es una defensa inalienable de lo que significa mi propio cuerpo, mis propios gustos, mi propia intimidad cuando se trata de sexualidad. Entonces, la compulsión a la norma, la proporción a la norma, la compresión para que entremos allí, es ejercida por distintos medios, pero esos medios inciden sobre las personas que tienen menor, Linda tiene una autodeterminación. ¿Perdón?
No te iba a decir, perdón la interrupción.
No, por favor.
¿Te acordás de esa frase que dice lo que abunda no daña?
Sí, exactamente. Me estaba acordando esta semana de eso. Y qué mentirosa que es, viste, lo que abunda no daña. En general lo que nos daña es lo que abunda, exactamente. De hecho, hoy estaba, a partir de un sueño que tuve repasando el oráculo del templo de Delfos en Grecia, que creo que todos sabemos que ahí decía, conócete a ti mismo como la gran máxima, pero eran tres, voy a hablar solo de dos, conócete a ti mismo, y la otra decía, nada en exceso. Y curiosamente, esas tres palabras podrían regir todos los asuntos de la vida, porque inclusive la virtud en exceso, es decir, trabajo de sol a sol, y a lo mejor no está bueno, a lo mejor es verdad, nada en exceso. Entonces el exceso lo tiene que empezar a ver uno, casi siempre cuando se salió del exceso. Cuando vemos a alguien atrapado en la campana de Gauss, que tejieron para que esa persona se vuelva un consumidor de eso que está en el promedio, la persona que está adentro no se da cuenta de que está atrapada, cree que es libre, y esa es la idea máxima que se ha logrado comercializar. Sé libre, revelate, hacé lo que te vendemos nosotros, nena. Este es el punto. Entonces, ese sé libre, que es un imperativo por otro lado, justamente está yendo de manera contraria a lo que significa la persona que ha decidido ser ella misma. La persona que dice, y yo quiero esto. Hoy me puse a buscar algo que no encontré, pero anda por allí dando vuelta, y encontré otra cosa que sí quiero mencionar. Lo que sí encontré, Linda, es buscando este tema de los grupos de jóvenes que han elegido conservar el celibato hasta que encuentren a la persona con la que quieran tener su primera relación sexual con amor. Elegir, y no simplemente aparearse, digamos. Esa persona se siente circunscripta a un grupo en donde el amor y la sexualidad van juntos. Y no son menos modernos, no son menos vivos, no son menos lo que fuere. Esa persona tiene esa elección. Y por supuesto que si vamos a respetar cualquier elección sexual, ¿cómo nos vamos a respetar esa? ¿Cómo nos vamos a reír de esa? ¿Por qué esa mujer le exige? ¿A qué esa mujer no le exige a alguien que tiene una elección del mismo sexo que se acueste con alguien del sexo opuesto? Seguro que no se lo exige, porque además es una desubicada. No lo está haciendo al compelir a Linda a que tenga relaciones sexuales, total, no pasa nada. No te metas con mi vagina. Sería el modo sencillamente brutal de decírselo. Pero bueno, encontré un modo más civilizado. Pero al final es eso, en el caso de Linda. O lo sería en el caso mío. Y alguien podría decir, no te metas con mi pene, o no te metas en mi cama, o no te metas en mi vida, es el genérico. ¿Por qué alguien se va a poder meter en eso que es mi elección? Entonces, el no ser normal, me acordé también de una película que se llama De cerca nadie es normal. Yo creo que no la vi, pero el nombre siempre lo recordé, porque cuando nos metemos en la vida de la persona que sí se divierte en un lugar así, o a lo mejor no, pero hace como que sí. Si nos acercamos a hablar con esa persona, ¿quién es? ¿Qué siente? ¿Qué hizo eso? Y estaba por ir hacia la idea de lo que encontré, Linda, que es que decía que en España, por esta presión social, las chicas debutan cada vez más temprano. Hoy en día, siendo que en las últimas encuestas pre-pandemia la edad de inicio sexual era de 15 años de las mujeres, hoy en día es de 13 años. Y es muy difícil que una chica de 13 años tenga la madurez para poder decir yo quiero, yo no quiero, quiero con este chico, no, no quiero con este chico, quiero con este señor que tiene 30 años, porque las demás chicas tienen sexo, pero no sé si puedo, porque soy menor, pero no soy menor porque siento hormonas, siento cosas. Entonces, estamos en problemas y somos de alguna manera corresponsables de eso, porque el sistema lo que hace es erotizar a los chicos mucho más tempranamente de lo que sería saludable, mucho más tempranamente de aquello para lo que están capacitados madurativamente. Entonces, el artículo terminaba un especialista en sexología, que yo no lo soy, que decía que los chicos de 15 años que ya tienen distintas experiencias se las rifan a las chicas, o sea que tienen para elegir. Y yo digo, y yo quiero estar dentro de la rifa si yo tuviera esa edad, o sea que eso es nada más que un número de sorteo. Entonces el no ser normal, el poder elegir de otra manera, me hizo recordar, y voy a esto, Rosita y Linda, y te, no sé si querés agregar algo ahora, porque voy a ir hacia un pequeño poema. ¿Querés decir algo, Rosita, de lo que vas enamorando vos?
Dos términos que tienen que ver con lo que vos venías comentando. Por un lado, que es muy difícil lograr la mesura, ¿no? O sea, siempre extralimitándose, y es difícil lograr la mesura. Y por otro lado, de esto que vos mencionabas, de la persona que adopta el compromiso del celibato hasta tanto sienta con quién va a tener sexo por determinación propia, ¿no? Ese compromiso, en algún momento, lo puede cortar. O sea,
claro. Si
bien él, o sea, no es que sea un compromiso de por vida y vos firmaste un contrato y no podés romperlo en ningún momento.
Por supuesto. Es más, podría ser que lo tomara, que desistiera de eso por algún momento y luego lo retomara, porque después de todo es dueño de su propia vida. Entonces, claro. ¿Cuál es la ganancia de quien elige cuándo y con quién? ¿Y desde cuándo? La ganancia que, estaba leyendo otros artículos en la semana por otras razones, la ganancia que se pierde, quien se queda en la campana de Gauss viendo con quién y ya esta noche, total no pasa nada, esa persona lo que se pierde es el preludio. Y posiblemente dentro de lo que es la sexualidad, el enamoramiento inclusive, puede o no estar unido a la sexualidad al enamoramiento, pero el preludio es tan importante que vuelve inolvidable eso. Vuelve inolvidable lo que pasa. O sea que se lo pospone a propósito. Nos vamos conociendo, va pasando un juego, va viendo una danza, y a lo mejor en el quinto paso de la danza veo que el otro no tiene nada que ver conmigo, salí de acá, nada, no me llamen, no nada. O a lo mejor va progresando hacia, fíjate que los que somos amantes del cine, de la lectura, o en su momento de las telenovelas, o las novelas, las, que las hay todavía, pero ya no se llaman telenovelas, creo, series de amor, va pasando algo que impide el primer encuentro, que impide el primer beso. Y ese demorarse, lo que va haciendo es que se van entonando los cuerpos y las energías de los dos. Va sucediendo algo que es un idioma callado del entretejimiento. Y en esa danza, cuando el sexo acontece, acontece como un corolario de algo que fue sucediendo. Y quienes somos público, esperamos el día en que sucede, que finalmente tal personaje le dio el primer beso a tal otra, o por fin se encontraron sexualmente, y ahí sucede algo. Esa es la gran pérdida, esa es una de las grandes pérdidas, que es ese misterio, que es ese proceso que va sucediendo. Hoy, esta semana, tengo un videito subido acerca de cómo nuestra cultura desmerece el proceso en pos del resultado. El resultado es, ¿te gusta ese? Vas a ver cómo me lo gano esta noche, o me la gano esta noche, y listo. Nos vamos juntos a un lugar tranquilo. Entonces, eso puede ser ganar la noche, pero puede ser perderla. Y la pregunta es, ¿por qué las chicas consienten a los 13 para lograr pertenencia? El punto está entonces en, ¿a quién quiero yo pertenecer? ¿A qué ámbitos quiero pertenecer? Y para eso, yo creo que Linda, para poder, no sé si dice la edad, Linda, para poder haber tejido ese reservorio y decir, sobre esto decido yo, que es mi vida, que es mi cuerpo, debe tener una maduración que le permite hacer eso, que le permite hacer eso. Y en tanto la maduración no está, curiosamente, la verdad es que es mejor que fiscalicen los padres, aunque parezca muy antiguo esto. El dejar que los chicos tomen decisiones, inclusive tempranamente, en la infancia, es cargar con un peso muy grande al chico, si quiere o no ir a la escuela, si quiere comer esto, lo otro, si quiere irse a dormir o más tarde. hay decisiones que necesitan ser tomadas por los padres, porque hay un gran desamparo en ser uno inmaduro, pequeño, muy joven, el decisor de a dónde salgo, a qué hora vuelvo y demás. Y hay peligros que acechan que no tienen la capacidad todavía para poder determinar que estamos exponiéndonos al riesgo. Pero más allá del riesgo, está el riesgo perder la individualidad, sumido en el rebaño. Y cada uno sabe si quiere pertenecer a un determinado rebaño. Lo que encontré yo fue que había dentro del gran rebaño, en los bordes de la campana de Gauss, muchas otras pertenencias. Y encontré, porque la vida me lo ofreció, la pertenencia a un grupo de chicos y chicas más grandes que yo, que eran universitarios, yo tenía 16 años, que me invitaron a formar parte de una revista, a hacer una revista entre todos. Yo escribía poesía en aquel momento, encontraron un poema mío, me invitaron y yo era la nena. Y por mucho tiempo fui la nena. Todavía para algunos soy la nena. Entonces, para mí era la maravilla, porque apareció Serrat, porque aparecieron cantantes que yo no conocía, porque aparecieron poemas que yo no conocía, y libros y cosas, y la Feria del Libro, que yo nunca había ido, y teatro. Entonces, tuve pertenencia, pero en un lugar donde yo no tenía que consumir nada, ni se me pedía que yo no fuera quien soy. Grande, luminoso. No se me pedía que yo no fuera quien soy, que me afiliara a un partido. No se me pedía nada, que creyera en determinada cosa. Esa pertenencia de tanta libertad y de tanta riqueza y de quedarse hasta la madrugada comiendo empanadas, tocando la guitarra y cantando y leyendo poemas en voz alta, bendigo esa parte de mi adolescencia. Entonces, creo que hay que buscar en dónde uno puede encontrar pertenencias que no nos ofendan a la esencia, que no nos hagan traicionarnos a nosotros mismos. Entonces, Linda, creo que ese reservorio que vos fuiste generando para proteger tu identidad, está bárbaro que nos compartas aquí, porque nos das la posibilidad de que quien siente eso, o quien tiene un paciente que funciona así, o quien quiera leer algo de esto, por ayudar a encontrar, yo desarrollo todo este concepto bajo un nombre que es inadecuación esencial. Si ponen en Google van a encontrar bastante sobre esto, que es una figura, el complejo de inadecuación esencial, la persona que no encaja en el mundo más general. Y agregaría una cosita, si querés después voy al poema para ir redondeando mi parte y después sí. Te dejo a vos. En este momento hay también una, para la persona que inocentemente busca espiritualidad, que busca cultura, que busca eso, la unión desde la esencia, el hambre de contacto genuino, el hambre de pertenecer a algo que mejore el mundo, o simplemente estar con otros, que nos caigan bien, que nos gusten, y que yo sea apreciada por ellos. Esa persona, la que siente eso, está sintiendo algo muy sano. Alguien toma eso sano y le dice, mira, ¿sabes qué? Con esto te vuela la cabeza. Es una microdosis, ya hablaré de esto más extensamente. Hoy en día están las sustancias psicotrópicas para poder tener experiencias espirituales. Llámese el ayahuasca, éxtasis, lo que fuere. Y aquí tampoco soy antigua. Creo que en ninguna cosa soy una mujer anticuada, por lo menos todavía. Tengo la mente lo más abierta que he podido. Pero desde la práctica clínica uno ve las consecuencias de eso que se vende como inocente. Hay usos clínicos de ciertas sustancias, por ejemplo, con pacientes terminales. Pero que eso pueda cualquier persona darme a mí la microdosis para que yo tome o invitarme a un encuentro de sanación a través de plantas sagradas. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque uno sabe que abre una puerta, sí, pero anda a saber qué entra por allí. Y yo he tenido pacientes y he supervisado colegas que no saben qué hacer con su paciente que fue a alguno de estos encuentros y después no sabe cómo volver a armar su persona. Entonces, no es gratis para nuestro psiquismo. Es decir, dentro de esas decisiones, lo mío fue, si yo voy a tener una experiencia, la voy a ganar como mi plata. Trabajando. Esta es mi postura. Y si no voy a tener la experiencia trabajando sobre mí, será que no estoy todavía en condiciones de tener esta experiencia. Y somos muchísimos quienes vemos la espiritualidad, la sensibilidad, desde esa mirada. Así que este sería un modo de verlo. Rosita, ¿querés al respecto decir algo?
Sí, simplemente que con respecto en relación a lo que plantea Linda, tomar decisiones por sí mismo y por su propio discernimiento cuesta, pero en algún momento, como lo logró Linda, se puede. O sea, dejar de tomar actitudes de rebaño, como dijiste hace un momento, para comenzar a determinarnos, a ver qué es lo que queremos para nuestra vida. Si esto me hace bien, si esto no me hace bien, a ver, evaluar qué es lo que estoy haciendo y en todo caso salirme de eso que sé que me está haciendo daño.
Exactamente. Y tal vez esto que decir, no haya nadie que esté presente o que escuche en diferido que no le quepa. En aquello que sentimos como nuestra interioridad y nuestra brújula, para poder seguirla requiere de una fortaleza que lo que Linda describe lo resumiría como la capacidad de tener fuerza para ser rechazado. O sea, ok, me expongo a ser rechazada, pero sigo siendo yo. Y si el rechazo es total, pues me corro. No voy a cambiar mis decisiones para no ser rechazada. Eso es una fortaleza espiritual más que psicológica, no solo psicológica. Poder decir, aunque esté equivocada, voy a elegir esto y no sos quien para cambiarme a mí mi decisión, porque esto es lo que elijo para mi vida. Decía de un poema, Rosita, que es largo como para leerlo todo, es un poema de aquella etapa y que describe cómo yo me sentía en esa soledad y cómo yo empecé a ver que otros eran igual de no normales como yo. Entonces, se llama Convocatoria. Hoy lo escribiría de otra manera. Y dice, ¿desde dónde hilarán la tal urdimbre que me anuda a la red de esos humanos? Ellos comen y beben bulliciosos. Yo elaboro quietudes y silencios. Ellos acopian, consumen, se atosigan. Yo elijo lo frugal para mi viaje. Ellos construyen urbanas madrigueras. Yo me guarezco bajo el cielo abierto. Ellos se venden imágenes y rangos. Yo abjuro de mis múltiples disfraces. Ellos se esconden, negocian, manipulan. Yo autentico mi lacre y mi nobleza. Ellos se afanan por llegar primero. Yo me cojo de hombros y me aparto. Ellos saben, opinan, interrumpen. Yo me impacto ante mi propia ignorancia. Ellos celebran patéticas tertulias ante la lumbre de sus televisores. Yo me vuelvo infante y extasiada, danzando crepitante junto al fuego. Y acá me falta un verso que habla por aquí. Perdonen que se me perdió justamente eso, porque no tengo toda la hoja abierta. Voy por verso y verso. Ellos copulan en ciertos genitales. Yo insisto en aparearme amadamente. Voy de nuevo. Ellos copulan en ciertos genitales. Yo insisto en aparearme amadamente. No es mejor ni peor, es una elección. Entonces, digo al final, que como yo, sensitivo y uranio, inerme, exonerado, vulnerable, extraño y extrañante, desvivido por desmorir y aliarse con la vida. ¿Quién, extranjero de todas las naciones, excomulgado y rehuido por los otros, escéptico de anuncios y de dogmas, torpe en los códigos de usos y costumbres? ¿Quién, como yo, quiere venir conmigo a confirmarnos que no estamos solos?
Hermoso.
A tantos años de escribir aquello, puedo decir que tengo tantos amigos, todos raros, todos anormales, todos singulares, todos plenos, algunos mucho más jóvenes que yo, otros de mi misma edad o más grandes, y todos no encajan, pero fueron encontrando dónde encajar. Y otros tardaron mucho en encajar, pero encontraron en esta visión un gran alivio para, si el otro me presiona hacia la media, no ser yo quien me autopresione, porque eso sí es grave. Poder autorizarme yo a decir que no. Y a sentir, quiero yo estar en este grupo que es así. Entonces, a lo mejor, Linda, encontrarás tu grupo de pertenencia en gente que le interesa tomar, vos que vivís en el interior de la provincia de Buenos Aires, bueno, cada tanto hay un grupo que va a Buenos Aires a ver teatro y después se hace debate de lo que se vio, o un grupo que le interesa la historia del arte, o un grupo que le interesa el voluntariado por ir a estudiar los pájaros. Estoy recordando ahora qué hacían pacientes queridos y mis amigos que hacen biodanza o fundar algo, decir entre todos, hoy he estado juntando basura. Una bolsa grande y anduve juntando basura porque encontré que al lado de la vía, por donde vive mi madre, la gente empezó a tirar basura. Entonces empecé a juntar la basura porque donde hay basura, va basura. Y esto sucede también en el ámbito de lo humano metafóricamente. Pero digo, está lindo hacer una juntada de basura entre gente de acá de la comunidad y decir, nos juntamos a juntar basura y ver que esa gente que va a ir. Es rara, seguro, pero yo la quiero conocer. Pongo un cartelito y digo, convoquémonos los raros. Y por acá a veces hay gente que en un lugar se llama las juntadas, nos juntamos a que alguien lee poesía en voz alta y vamos debatiendo sobre lo que pasa ahí, en qué resueno yo. Y ahí yo me siento a gusto. Entonces, ¿dónde uno se siente a gusto? Y está bueno no encajar, está bueno. Y está bueno no obligarse a encajar y decir, alto ahí, no forcejes conmigo porque sabés que no vas a ganar. Sobre mí te pido yo. Gracias Rosita, gracias Linda, gracias a todos por estar. Hoy somos más de 100 y a partir de ahora nos vamos a ir encontrando desde la semana que viene los miércoles a las 19:30 por ahora. Bien. Así que a lo mejor en el verano adelantamos horario, pero por ahora... Miércoles 19:30 va a ser Mapas para la Vida.
Quería decirte que me había sentido muy identificada con tu poesía, porque alguna vez, y más o menos transitando el mismo tiempo de mocedad, podría decir, afirmé que, ¿por qué yo tenía que perder la ingenuidad? Me decían, ay, no estás ingenua. ¿Por qué tengo que perder la ingenuidad? Que sea ingenua. No necesariamente refiere a que sea tonta.
Seguro.
Que no tenga capacidad de pensar y de entender qué es lo que ocurre en realidad. Pero ¿por qué perder la ingenuidad?
Mira que se me junta la palabra inocente, ¿no? La inocencia. Inocente significa, alguna vez lo hemos dicho, no noxa. Alguien que no tiene toxicidad. Noxa en medicina es lo morboso, lo enfermo. Entonces alguien inocente no tiene con qué contaminar. Y fíjate que son muchísimos los papás y las mamás que tratan de conservarle la inocencia a sus chicos de el Día de Reyes, creer que, bueno, juntamos el pasto para... Y les conservamos la inocencia por ahí hasta los 10 años. Y a los 13 ya tienen que tener relaciones sexuales. A ver... ¿No es demasiado para el psiquismo de alguien? ¿No es demasiado? ¿No debiéramos hablar con los chicos para que puedan ser dueños de decir que no y que no es mejor ni más vivo el que puede debutar a esa edad? Y podamos cultivar entre todos el respeto de nuestros propios tiempos y decir, a mí mi cuerpo no me lo toca nadie sin mi autorización. Total, total. Y a esta edad podría ser lo mismo. Ni siquiera un beso o un abrazo, yo lo autorizo. Y los chicos hoy se los está educando muy bien, y fíjate qué contradicción, para que el adulto pregunte, ¿te puedo dar un beso? Y el chiquito que apenas habla dice no. Entonces chocamos los dedos. deditos. ¿Por qué tenemos que decir, ay, cosita linda, darle un beso, ay, lo abrazo? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿De dónde? Si el chico no puede no querer eso. Entonces, curiosamente, le enseñamos eso. Pero hace falta, entonces, decir que la libertad sexual y la libertad personal abarcan el cuándo, el cómo y el con quién. Y también quiero decir esto, alguna vez lo desarrollaremos, respecto de esta iniciación precoz en las decisiones de los chicos y en las decisiones sexuales. Tenemos que saber que es normal, pero ahora en el sentido médico y psicológico, es normal, es saludable, está dentro de lo esperable, que cualquiera de nosotros en el desarrollo de nuestra identidad, de a rato nos autopercibamos de un género distinto del que tenemos. Es totalmente normal que alguien lo sienta, pero eso puede ser transitorio. Entonces, fundar una identidad porque alguien transitoriamente quizás se experimenta como un varón, dentro de mí hay un varón, ¿cómo no lo voy a experimentar? Todos somos varón y mujer, y está bueno serlo. Pero decir, ah, sí, sí, porque mi hijo tiene una percepción de... Dale tiempo a su autopercepción, dale tiempo sin imponerle cosas biológicas, porque después ya es tarde. Entonces, dale tiempo a lo que se llama disforia de género en nuestra profesión. Y al psicólogo, démosle también la posibilidad de decirnos que eso es normal, que no es una visión anticuada. Porque a veces cuando el psicólogo dice, eso es normal, dale tiempo, no apures lo biológico, no operes, no inyectes hormonas, dale tiempo, porque para eso va a haber tiempo después eventualmente. Parece que eso es una visión antigua de la psicología. No, 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 no estemos tan desinformados. Rosita, ¿qué tema para esta hora? Gracias, Rosita.
¿Qué tema? Rosita,
gracias
¿qué
a todos los que nos acompañan y gracias porque vamos a seguir estando. Esto queda ahora en un ratito subido a Instagram. En el fin de semana, Dante Rodríguez Ragazzini lo sube a YouTube, donde también van a poder verlo. Y van a tenerlo también en Spotify la semana que viene, que eso lo hace Mario Miguel, mi hermano, que edita el sonido de Mapas para la Vida. Así que, Rosita...
¿Querés que recuerde el número de teléfono para contactarse?
Por favor.
Es el más 549-2323-526497.
Perfecto. Ahí pueden escribir a ese WhatsApp pidiendo algún tema que todavía no hayamos tratado y hay 500 columnas en YouTube y en Spotify. Así que por ahí encuentran allí lo que todavía parece que no hemos hablado, pero sí lo hablamos. Pero siempre aparece algo nuevo porque somos tan múltiples los humanos. Gracias, Linda, por tu pregunta. Gracias a quienes están aquí y gracias a quienes se expresen porque yo leo todo, contesto todo siempre. Por ahora es así. Aunque sean 200 mensajes, leo y contesto. Y va a estar así todo el fin de semana. Hasta la próxima. Te abrazo, Ron.
Hasta la próxima. Gracias, Virginia.
Gracias. Hasta la próxima.
Gracias a todos.